Hola amigos, ¿cómo han estado? Están en la tercera temporada de Sobriedad y Espiritualidad Show, un podcast dedicado a proporcionar información sobre el alcoholismo, adicciones y codependencia. ¿Tienes dudas o problemas con tu manera de beber? Quédate. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla su amigo Arturo, la voz de Espiritualidad y Sobriedad Show. Esta vez les tenemos más información, más programa de Alcohólicos Anónimos, más 12 pasos y más programa, pues más recuperación para el que la quiera, ¿verdad? Para el que la quiera, aquí está a su alcance. Les doy la bienvenida a un episodio más de Espiritualidad y Sobriedad Show. Acuérdense que estamos viendo el cuarto capítulo o el cuarto paso del libro 12 pasos, 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos. Estamos desmenuzando con toda calma y a detalle lo que dice este libro maravilloso acerca del cuarto paso y todo lo que tiene que ver con el inventario y este viaje hacia al centro, adentro de nosotros mismos, para encontrar la naturaleza exacta de nuestros defectos de carácter. No se pierdan este episodio. Pues ya saben, pónganse cómodos donde estén y quédense. ¿Qué dices, padrino? ¿Cómo estás? Bienvenido a un programa más de Espiritualidad y Sobriedad Show. ¿Cómo estás, padrino?
Bien, Arturo, ¿tú cómo estás?
Pues he estado muy bien, gracias a Dios. Y ya con ganas de grabar y de lanzar un nuevo episodio. Hemos estado, recordarás, profundizando en esto del cuarto paso. ¿Te acuerdas que nos habíamos quedado en la página 45 del libro 12 pasos, 12 tradiciones, cuarto paso, en esta parte donde estábamos empezando a ver cuál es la necesidad o por qué existe una necesidad para el alcohólico que ya está en programa de hacer una lista de defectos de carácter o de personalidad, ¿recuerdas?
Sí, cómo no, ahorita le vamos a dar una buena profundizada, haciendo hincapié sobre todo en una palabra que usamos mucho en Alcohólicos Anónimos, pero que muy rara vez nos detenemos a, válgase la expresión, a reflexionar, y es esa misma palabra, reflexionar. Vamos a ver un poquito qué quiere decir eso, para ponerle el contexto del cuarto paso, y a ver si lo hacemos más sencillo todavía de lo que hemos intentado hacer.
Perfecto, ese es uno de los objetivos de este programa. Acuérdense, amigos que nos escuchan, el hacer más digerible o más ligera la información de la literatura de Alcohólicos Anónimos para que ustedes puedan practicar el programa, transmitirlo, platicarlo en un café con otro compañero, con su padrino, con sus ahijados, etcétera. Y bueno, pues recordando que nos quedamos en página 45 del libro 12 pasos, 12 tradiciones, padrino. ¿Quieres que continúe la lectura? ¿Ya le doy de una vez o qué onda?
Por favor, vamos.
Ánimo, vámonos. Voy a comenzar en el párrafo que inicia con la palabra reflexionemos ahora. ¿Sale? Reflexionemos ahora sobre la necesidad de hacer una lista de los defectos de personalidad más pronunciados que todos tenemos en diversos grados. Para los que tienen una formación religiosa, en esta lista aparecerían graves violaciones de principios morales. Otros la considerarían como una lista de defectos de carácter. Y otros como un catálogo de inadaptaciones. Algunos se sentirán muy molestos si se habla de inmoralidad. Y mucho más si se habla de pecado. Pero todo aquel que dispone de un mínimo de sensatez estará de acuerdo en un punto: que dentro del alcohólico hay muchas cosas que no funcionan bien y que hay mucho que hacer para remediarlas si esperamos lograr la sobriedad, hacer el progreso y tener una verdadera capacidad para enfrentarnos a las realidades de la vida.
Miren, ahí nos da este párrafo material no para un podcast, para una serie de podcasts muy, muy prácticos en toda nuestra vida cotidiana, pero ahorita no es el caso. La palabra reflexión quiere decir pensar con detenimiento, analizar una cosa con cuidado. Entonces aquí nos invita Bill a pensar con detenimiento la necesidad que tenemos como seres humanos de hacer una lista, y aquí Bill nos pone varios ejemplos que podemos usar, pero en Alcohólicos Anónimos preferimos usar la definición de defectos de carácter, pero también puede entrar en pecados para los muy religiosos, en adaptaciones sociales, o sea, pero la conclusión es algo que tenemos mal dentro de nosotros, con lo cual nos empezamos, nosotros en especial los alcohólicos, a relacionar con otros seres humanos, con cosas que tenemos mal. Hablando de defectos de carácter, aquí pone Bill, ahorita lo vamos a ver con más detenimiento, pero nos pone como ejemplo los 7 pecados capitales. Pero, ojo, reflexionando, dice que en diversos grados. Entonces nos pone los 7 defectos capitales como la máxima expresión de una desadaptación. Que más allá de eso ya no hay un algo más, son los extremos. Y de ahí podemos irlos viendo en mayor o menor medida. O sea, por ejemplo, la pereza. Nosotros a lo mejor no somos perezosos, pero somos postergadores. Uh-huh. ¿Sí? O sea, es un grado de pereza. A lo mejor no somos perezosos en el sentido de que nos levantemos temprano, pero sí somos perezosos en la cuestión de practicar los 12 pasos del programa. ¿Sí? La mayoría somos así, ¿eh? Nos da pereza hacer el cuarto paso, pero es derivado del temor que tenemos a encarar esas desadaptaciones. Ahorita le vamos a seguir dando, nos queda hacer un
comentario. Es como ver tu lado negativo, ¿no? Tu lado oscuro, como el libro lo dice, ¿no? En blanco y negro, y saber exactamente dónde has fallado. Mira, yo en lo que estabas explicándonos esa parte, me fui al el diccionario de la Real Academia de la Lengua, de la Real Academia Española de la Lengua, y dice en el concepto de defecto que es la carencia de alguna cualidad propia o de algo, o como segunda acepción, imperfección en algo o en alguien. Entonces quiere decir que yo voy a comenzar a ver, como bien tú decías, pues mis aspectos negativos, ¿no? Ya no me voy a engañar. Ya no, a lo mejor me voy a querer justificar. Con este ejercicio se procura ver realmente cómo soy, ¿verdad?
Sí. Aquí estamos dando el énfasis a la primera parte de la humildad, como la ve Alcohólicos Anónimos, que es el reconocimiento claro de qué y quién soy en realidad, asumiendo que vamos a ver primero la parte negativa. Entonces aquí vamos a buscar esa parte negativa para posteriormente empezar a hacer las correcciones en ese mismo carácter. Pero para no enredarnos ahorita con el quinto paso, vamos a seguir con el cuarto. Vamos a pensar con detenimiento por qué tenemos que hacer una lista de esas desadaptaciones que tenemos y con las cuales pues hemos fracasado en nuestras vidas. Me explico. En la parte social, que es para disfrutar la compañía de las personas, hemos fracasado. ¿Por qué? Por iracundos, por malhumorados, por mentirosos, por tacaños, etcétera, etcétera, etcétera. En la parte sexual, bueno, por lujuriosos, mentirosos, también por cochinos. Tacaños, cochinos, puercos, etcétera, etcétera, etcétera. Me acordé de un flautista que se llama Kenny G, no sé por qué, pero bueno, un chiste local. En la parte de material, pues también hemos fracasado la mayoría por ser malos administradores, despilfarradores, tacaños, presumidos, exhibicionistas, y eso nos ha llevado a tener una muy mala relación con nuestro entorno. Entonces, pero primero tenemos que identificarlos con toda la claridad del mundo. Ojo, no es rígido que sean los 7 pecados capitales, son referencias nada más. Uh-huh. Porque ahorita recuerdo un grupo que llegué de esos fifís, decían que nada más hay 7 defectos de carácter, y yo casi me boto de la risa, pero por respeto a los coordinadores, ese tiempo no abrí mi bocota, pero ya después hicimos las correcciones.
Qué bueno. Sí, no, hay muchos más. Muchos, muchos más. Yo nomás en un día aviento como 42. Me cuenta. Bueno, ahí te va. Voy a continuar la lectura. Para evitar caer en la confusión discutiendo sobre los nombres que se deben dar a estos defectos, utilicemos una lista universalmente aceptada de las principales flaquezas humanas. Los 7 pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. No es casualidad que la soberbia encabece la lista, porque la soberbia, que conduce a la autojustificación y que está siempre espoleada por temores conscientes o inconscientes, es la que genera la mayoría de las dificultades humanas y es el principal obstáculo al verdadero progreso.
A ver, ahí vamos a darle, porque son varias cosas aquí que hay que reflexionar. Pone de referencia los 7 pecados capitales porque son los extremos. Son los principales obstáculos para un desarrollo espiritual, un desarrollo interno, un cambio de conciencia, una conversión, como le quieran llamar, son los mayores obstáculos. Pero aquí ya los va poniendo en orden. Por ejemplo, el primero, el más grave de todos, es la soberbia. Y no en el sentido solo de que el contexto que le damos los alcohólicos de que es porque yo me creo más chingón que los demás, no. Tiene otras cualidades, otras características la soberbia. Por ejemplo, aquí dice que la soberbia nos conduce, o nos induce o nos guía para autojustificar el daño, las estupideces, las mentiras que decimos. Por ejemplo, vamos a decir en la parte económica, en la parte material. Soy ratero, soy ventajoso, soy todo real, ¿eh? Soy ventajoso, soy mentiroso. Y entra la soberbia y me justifica. ¿Por qué robé? Porque no me paga bien. ¿Por qué me hice huevón? Porque no me paga lo justo. ¿Por qué meto horas extras? Porque pues necesito el dinero. Y eso, la soberbia entra para justificar mi incapacidad, mi mal humor, mi despilfarro, porque obviamente tengo que despilfarrar en otro lado para tener esas exigencias irrazonables de más dinero. ¿Por qué soy iracundo? Ah, porque el otro me hizo enojar, porque me robó. Puede ser que sea cierto o no, pero aquí dice autojustificación. Yo sé que estoy haciendo un daño, sé que estoy obrando mal, pero la soberbia entra y me dice, está bien lo que estás haciendo, y aparte me da razones, ¿eh? Es que el otro no me trata bien, me hace trabajar más, me paga muy poco, me grita mucho. Por eso tengo toda la razón del mundo en estar enojado, robarme una lana, ser ventajoso, decir chismes de él, hacer intrigas, quererlo hacer poner en ridículo. Esa es una de las características de la soberbia. Luego tiene otro. Dice que también puede ser espoleada por temores conscientes o inconscientes. Por ejemplo, ¿cuál podría ser un temor consciente? Vamos a decir, siguiendo la parte material, sé que no tengo la suficiente capacidad para organizar bien mis finanzas, pero ya mentí y voy a rentar un departamento en la San Rafael, por ejemplo, ¿no? En planta baja, primer nivel, de alto pedorraje, pero gano el mínimo. Ese temor consciente de que no voy a llegar con el suficiente capital para pagar la próxima mensualidad, hace que yo empiece a justificar lo que me voy a robar, lo que voy a transar, lo que le voy a mentir al casero, que el cheque no ha llegado, que no me pagaron lo que me debían, etcétera, etcétera. Y un temor inconsciente es esos temores que podemos tener de que algo, una desgracia, se vuelva a repetir. Y yo estoy, hagan de cuenta, estoy en una comida, estoy comiéndome unas ricas hamburguesas, y estoy como sin nada. Pero algo me está molestando, algo me tiene inquieto y no sé por qué. Hasta que me doy un tiempo y a lo mejor bota por ahí el temor inconsciente que tenía de que no sepan que yo comía, es muy estúpido el ejemplo, que yo comía hamburguesa con cubierto. Yo ahora que me la tengo que comer con la mano, digo, ¿cómo me veré si le pido permiso al compañero o al amigo de que me dé permiso de ir al baño? Y todo eso me pueden venir recuerdos de que pues en mi casa no había baño decente, o sea, y se empieza todo a revolver y ya me quedo estático, me quedo pasmado, me empieza a brotar la ansiedad. Todo en aras de un temor inconsciente, y entra la soberbia a decir, estuvo bien que te quedas callado, estuvo bien que no dijeras nada porque ibas a hacer el ridículo. ¿Sí? Entonces, esa es otra de las broncas de la soberbia. Nosotros en Alcohólicos Anónimos siempre la usamos para bulearnos, ¿no? Pues es una palabra ahí medio coloquial. Cuando alguien viene muy contento, muy tranquilo, o expresa un logro, luego, vienes muy soberbio. Uh-huh. Estás muy soberbio, ¿no? Pero no tenemos la más mínima idea de todo el alcance que tiene este defecto. Por eso Bill nos invita a reflexionar. Y luego trae otra característica, dice, y es el principal obstáculo para el verdadero progreso.
Así es.
De el desarrollo de mi carácter. Es el verdadero obstáculo para empezar a dejar de una vez por todas la obsesión que me hizo beber y destruyó mi vida. Y luego también le pone otra cualidad más, por decirlo así. La soberbia nos hace caer en la trampa, número uno, de imponer primero en nosotros, en primera persona, y luego en los demás exigencias que no se pueden cumplir sin hacer que sean malas o abusar de los instintos que Dios nos ha dotado. Me explico. La soberbia me puede hacer que yo le imponga a alguien que no ha leído, que no ha estudiado, que haga un trabajo de contabilidad. ¿Por qué? Porque yo me quiero ahorrar unos centavos y este güey es dócil, y yo no quiero pagar un contador y digo, tú me haces los números, güey. Cuando venga, los necesito. La soberbia me hace decir, es que los contadores cobran mucho. Es que contratar un estudio de grabación no es bien caro, mejor lo hago en mi telefonito, como empezamos, ¿no? Y, por ejemplo, dice también que nos hace pervertir o abusar de los instintos que Dios nos ha dotado. Voy a poner uno muy común en grupos de codes, vamos a decir. En la cuestión sexual, ¿no? A veces el instinto sexual nos tiraniza mucho y no podemos estar con una sola pareja. Y el deseo de tener más parejas para satisfacer, no el instinto, el deseo, hace que yo pervierta el instinto convirtiéndome en una persona promiscua, mentirosa, irresponsable, despilfarradora, y entra la soberbia a decir, padrino, es que soy mucho hombre para una sola mujer.
Agray.
Es que yo soy alcohólico de la cintura para arriba. Y ese folclore de los alcohólicos que manejamos. Pero atrás de todo, atrás de la soberbia, puede que esté espoleada por el temor a quedarme solo, a hacer el ridículo, a no ser parte de un círculo social. Entonces, para eso es el cuarto paso, para ayudarme a desenmarañar toda esa madeja. No para solucionarla, nada más para detectarla.
A verla.
Exactamente. Para luego comenzar a hacer la corrección de todo eso.
Ya más o menos te entiendo, padre. No es como lo que justifica cuando yo actúo como no soy realmente, ¿no? O sea, yo actúo de mil formas, llevo, como lo dice bien también el texto de AA, llevo una careta o a veces muchas, soy un actor, y la soberbia me hace que justifique yo mismo, me sirve para que yo mismo justifique, es que porque soy abogado, porque soy maestro, es que porque no lo he logrado, y entonces eso cubre, es como una capa de, ¿no?, de ceguera, que yo mismo me pongo, cuando yo mismo me pongo la venda en los ojos. Y luego dice, por otro lado, y aquí sí me suena, que es cuando también, cuando yo impongo en mí mismo o en otra persona exigencias que no se pueden cumplir sin torcer las cosas, ¿no? Yo te voy a decir, te voy a confesar, yo recuerdo muy bien que yo le exigí a mi papá cosas, pues, o sea, yo era un chavalo que quería ser de otro nivel económico, ¿sí? Y era, no estaba a gusto con a veces con el nivel que él me daba. Y entonces yo lo atormentaba porque yo le pedía cosas caras, le pedía que me llevara a lugares, a viajes, a hoteles y caros, y él a veces no le alcanzaba y yo me ponía de cara, tienes así de como actitud de pues de mala onda, me explico, de como que no era suficiente nada para mí y yo estaba imponiéndole a él mis exigencias y él no podía cumplirlas sin tener que torcer las cosas. Y yo creo que algunas veces mi pobre padre, para cumplir las exigencias de mías, pues a veces hasta hizo cosas que de las cuales seguramente abusó de sus instintos, ¿no? Abusó de sus relaciones sociales o de los demás para cumplir las exigencias de alguien. En ese caso el soberbio era yo, ¿no? Era el que estaba pretendiendo algo que no me correspondía, ¿no? Y lo hacemos, o lo he hecho yo, no nada más con él, ¿no? A veces con la pareja lo hacemos, a veces con los amigos, a veces con hasta con los hijos, con los compañeros o algo, que sin pedir tú exiges de alguna manera con tu conducta algo que no te corresponde, y eso es soberbia, ¿no? Eso hace mucho daño a las personas, ¿no? Y me daña mucho a mí también porque me pongo yo exigencias que no se cumplen hasta en mi físico, ¿no? Que yo digo, no hombre, pues es que yo quisiera ser acá como de la raza aria, ¿no? Ojo azul, o medir uno, ya de jodido 1.75, no, ni agarré el 1.70, no, y quiero verme fuerte, y quiero vestirme de pura marca, así buchona, y para lograr eso, obvio, no voy a lograr 10 centímetros más, ¿verdad? Pero para lograr vestirme o tener o aparentar, pues paso por encima de los demás sin reparar ni siquiera el daño, y estoy ahí cumpliendo una autoexigencia pasando por los intereses de los demás, ¿no? Por eso dicen, está en primer lugar, ¿no? Porque si es un defecto de carácter que tiene muchas caras y que lastima tanto a mí como a los demás, ¿no?
Así es. Recordemos que exigencia quiere decir a huevo, en chilango. O sea, no estoy pidiendo permiso, no estoy preguntando. Me tienes que obedecer, lo tienes que hacer. Pero también hay exigencias razonables. Por ejemplo, si fueras abogado, que sí lo eres, te preparas, estudias el caso, tienes buenos contactos, tienes conocimiento del tema, puedes exigir un pago justo, ¿sí? Pero, por el lado opuesto, haz de cuenta que un abogado sin denostar de la doctores pues quiere cobrar sin haber estudiado, más pasar al panzazo, haber terminado la carrera, y tranzas, quiere cobrar los honorarios de un cuate que es un magistrado. No tiene los conocimientos, nada más tiene los básicos, y él le exige a la gente que le pague sus honorarios. Eso es una exigencia razonable. Entonces, esa es la bronca de la soberbia, que nos impone a nosotros mismos y a los demás exigencias irrazonables y nos puede convertir en una de las personas más incómodas que pueden existir. Los exigentes, los perfeccionistas, ¿no conocen esos? Es un dolor de muelas trabajar con esos cuadros, porque quieren que todo sea perfecto y cuando ellos fallan lo justifican. Es que tú no me entendiste, es que no hiciste lo que te dije, es que todo lo tengo que hacer yo, bla, bla, bla. Y los alcohólicos pasamos un periodo de esos, ¿eh?
Sí, los secos, cuando...
En la familia éramos así.
Tienes razón, voy a acabar de leer el párrafo. Dice, la soberbia nos hace caer en la trampa de imponer en nosotros mismos y en otra gente exigencias que no se pueden cumplir, sin pervertir o abusar de los instintos que Dios nos ha dotado. Cuando la satisfacción de nuestro instinto de sexo, de seguridad y de disfrutar de la compañía de nuestros semejantes se convierte en la única meta de nuestras vidas, entonces aparece la soberbia para justificar nuestros excesos.
Bien, eso éramos nosotros, ¿eh? Otra vez nos vuelve a hablar de los instintos que manejamos en el cuarto paso. Pero dice, instinto sexual, o sea, instinto de sexo. Cuando este se convierte en la única meta de nuestras vidas, vamos a decir, cuando éramos adolescentes, cuando éramos jóvenes, todo lo veíamos a través, bueno, yo lo veía a través del cristal del sexo. Decíamos en aquel tiempo, vamos a un toquín. ¿Y qué tal van a estar las viejas que van a estar ahí? ¿Tan buenonas? Digo, está por demás que el instinto me estaba haciendo ir. Sí. Pero también era el social. Tengo que destacar, no me voy a ir a un cuchitril de ahí, que si acaben esos ahí en la Doctores y por Santa Marta Catitla, pero tenía que irme a los fresas. Satélite en ese tiempo, Zona Rosa, Polanco empezaba, bla, bla, bla. Porque decía yo, ahí hay buenas viejas y me va a dar cierta categoría. Y se volvió una exigencia. Pero obviamente tenía que recurrir a la otra, a la seguridad material. Tenía que ir cargado de billete, porque si no, como dices tú, ni modo que fuera con mi ropa del tianguis, ¿no? Porque tenía cuates que me hacían como los perros corrientes, ¿no? Te jalaban del pescuezo y si llevas eras corriente. Entonces me revisaban la marca de la camisa, a ver si era de las buenas, ¿no? Y pues yo luego traía unas que ni marca traía, entonces pues a soportar el bullying. Parece que no, pero todo eso se convirtió en una exigencia de satisfacer esos instintos. A ver, la gente podría decir, ¿qué responsable es este chamaco? Yo tenía por ahí de 20 años. Llegaba a trabajar a las 8 de la mañana y salía a las 10 de la noche a veces. Uh-huh. La gente decía, ¿qué responsable es este muchacho? No sabían lo que había detrás, güey. Yo tenía que trabajar para tener más lana, para poderme reventar el fin de semana y poder acceder a buenos lugares con buen personal femenino, según mis criterios. Entonces, eso se volvió una exigencia razonable para mí, no para los demás. Porque tenía amigos sanos también, que me decían, oye, ¿por qué te juntas con esos cabrones si no ganas lo que ellos tienen? No puedes gastar lo que ellos tienen. Llega el lunes y ya no tienes dinero. Y yo luego respondía, es que tú no sabes vivir la vida. Aunque no sabiera yo.
Estaba la duerme.
Exactamente, pero mi único objetivo en ese tiempo era llegar con dinero al fin de semana pues, para salir, para satisfacer la parte social, la sexual, a través de lo material. Y eso era todo el cuento de mi vida, ¿eh? No tenía planes a futuro, ahí medio se semblantaba uno de lo que todo mundo tiene, una buena casa, una buena familia, pero eso estaba en los planes muy, 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 muy lejanos. O sea, no lo veía como algo necesario, lo veía como algo que iba a llegar solo. Lo importante era satisfacer eso inmediatamente. Y pasaron años y no cambió esa mentalidad, ¿eh? Y entró más el alcohol y agravó todavía esta manera de ser.
Pues, si está brava, mira, vamos a seguir leyendo a ver qué más nos dice el libro. Todas estas flaquezas generan el miedo, que es en sí mismo una enfermedad del alma. Luego el miedo, a su vez, genera más defectos de carácter. Un temor exagerado de no poder satisfacer nuestros instintos nos lleva a codiciar los bienes de otros, a tener avidez de sexo y de poder, a enfurecernos al ver amenazadas nuestras exigencias instintivas, a sentir envidia al ver realizadas las ambiciones de otra gente y las nuestras frustradas.
Miren, eso está fenomenal, porque aquí ya me hablan de el principal generador de defectos de carácter, que es el temor. Ya vemos que aquí dice miedo. Pero este temor, como va, el temor se basa básicamente en que mis instintos están amenazados. Uh-huh. Todavía no están siendo lastimados. A ver, me explico. Vamos a suponer que en el área social, mi temor es hacer el ridículo. Los razonamientos, porque estoy gordo, porque estoy chaparro, porque ya estoy viejo. Y si voy a una reunión de jóvenes, el temor a que se burlen de mí me va a generar defectos de carácter, como cuáles: la ansiedad, el mal humor, la autoconmiseración, y a lo mejor luego voy a llegar a la fanfarronería, hablar de mi pasado glorioso y heroico, hablar en un lenguaje totalmente anacrónico, bueno, ya desproporcionado en el tiempo. Por ejemplo, hablar de la chaviza, uh-huh. Y hoy dicen morros, ¿no? El vato. Y yo digo, el güey ese, ¿no? Entonces, por temor a ese ridículo, ahora me quedo mudo. O sea, el temor a hacer el ridículo entra dentro del ámbito social. Pero como lo quiero cubrir, lo quiero tapar, es esto, ponerme una máscara, voy a recurrir a la parte material. Y a lo mejor se me va a generar el defecto de el despilfarro. Lo que tenía yo guardado para alguna cosa en especial, me lo voy a gastar en una estupidez, como por ejemplo comprarme un reloj, que luego no lo voy a usar porque ando en el metro y me lo vayan a robar. ¿Sí? Y luego ya no lo quiero vender porque pues me traen recuerdos, o ya me lo van a querer comprar, pero ya no en lo que yo gasté con él. Entonces, para recuperar ese dinero, me va a generar otro defecto. Ser tacaño, ser cuentachiles, ser mezquino, y es una bola de nieve que no tiene fin. Y luego, si le da uno el fanfarrón, llegar y decir, no, pues chavita me tiró la onda, ¿no? Pero no le hice caso. O sea, entonces ya se genera la mentira, y luego vuelve a surgir otro temor, a que descubran que soy mentiroso, que soy pobretón, que tengo bastantes complejos, y por ahí me voy.
Perfecto. Voy a continuar. La lectura dice, comemos más, bebemos más, y tratamos de coger más de lo que necesitamos de todo, temiendo que nunca tendremos lo suficiente. La perspectiva de trabajar nos asusta tan profundamente que nos hundimos en la pereza. Holgazaneamos y tratamos de dejarlo todo para el día de mañana. O, si trabajamos, lo hacemos de mala gana y a medias. Estos temores son como plagas que van royendo los cimientos sobre los que tratamos de construir una vida.
Bien, esto no es solo de los alcohólicos, es del ser humano en general. El temor son cosas que no han sucedido.
Así es.
Son tragedias que pienso que van a ocurrir o pienso que van a volver a suceder, si es que ya pasó alguna vez. Pues, por ejemplo, aquí nos habla de la pereza. Pero la pereza está generada por un temor. La pereza no sale porque sí. Tiene que haber algo que le activó, que le dio vida. Y a lo mejor, por ejemplo, pudiera ser, se me ocurre, que el temor a que me corran. Uh-huh. Entonces digo, me dicen, busca trabajo en otro lado. Y empiezo a holgazanear después. Hoy estoy muy ocupado. Y muy ocupado, digo que estoy muy ocupado, pero en el trabajo estoy, en vez de hacer por lo que me pagan, estoy perdiendo el tiempo buscando la manera de conmiserarme, de sentirme mal, de sentirme triste, y entra la soberbia otra vez a justificar. Pues es que si me voy ahorita, mis puntos de Infonavit se van a perder. Voy a perder mi seguro social, voy a perder mi antigüedad. Es que en otro lado pagan muy poco, y es que pues aquí me queda cerca de la casa.
Ya viene el bono.
Ya viene el pavo, y ya viene Halloween, y no tengo para comprarle su perico a mis niños, o sea, su lorito, pues no vayan a creer que la droga, no sean mal pensados. Entonces, ese tipo de cosas vienen espoleados por otros temores, y es un círculo vicioso. Por eso es necesario el inventar el cuarto paso, para ir identificando si, por ejemplo, esta autocomiseración que tengo está generada por el temor o por el resentimiento. ¿Sí? Nos pone otro ejemplo, la envidia. O
sea, la envidia.
Yo soy bien trabajador, según. Soy bien listo, bien inteligente, yo sé de todo. Y ese güey que acaba de entrar no sabe nada y le pagan el doble y descansa 3 días. Y luego entra la soberbia, es que él me pincha en la misco con el jefe. Pues así recomendado, pues quién no va, quién no la va a hacer. Y pues vive bien cerca, no le cuesta nada. Y un cuate así en donde entre es incómodo, ¿eh? A menos que se siente con gente como él. Y es eso, entre comillas, ¿eh?
Sí, y bueno, donde quiera están estos defectos de carácter, uno los puede ver, como tú decías cuando inició este programa, Esta es una práctica reflexiva, ¿no? De ver hacia adentro, de verme como tal como soy. Por eso no es tan sencillo hacerlo. Y por eso necesitamos el método que nos sugiere Alcohólicos Anónimos de las columnas, ¿no? Porque así es más difícil que nos autoengañemos. Y también tenemos otro segurito por ahí que nos lo impide, que es el quinto paso, ¿verdad? Pero de ese no vamos a hablar. Yo me quedo con las reflexiones que estamos haciendo acerca de cómo he sido durante mi vida, cómo fui en consumo y cómo fui después de dejar de consumir. Y verás que luego no hay mucha diferencia, ¿verdad? Como decía un padrino, lo único que cambia es el olorcito a Bacardí, ya no lo traes, pero sigues igual, ¿verdad? Entonces,
con olor a muerto.
Exacto. Bueno, a Marqués de Cuautitlán, ¿no? Decía un Marqués, el Bacardí Blanco. Bueno, vamos a continuarle. Así que cuando Alcohólicos Anónimos sugiere que hagamos sin miedo un inventario moral, tiene que parecerle al recién llegado que se le pide más de lo que puede hacer. Cada vez que intenta mirar en su interior, tanto su orgullo como sus temores le hacen retroceder. El orgullo le dice: no hace falta que te molestes en hacerlo. Y el temor le dice: no te atrevas a hacerlo.
Ven, aquí hay variaciones. No es orgullo propiamente, es la soberbia que entra. Y dice, la soberbia dice: no hace falta que la hagas. Ya no tomas. Tu vieja ya te habla. Ya tienes trabajo. Ya tienes un estudio.
Ya tienes padrino.
Ya tienes padrino. Ya tienes años sin beber. ¿Para qué? ¿No? Ya, bendito sea Dios, ya dejaste de beber, ¿no? Pero por otro lado, el temor está atrás y dice: no seas pendejo, no le rasques, no le busques, porque vas a ver. Y ya empieza el temor a decir: porque vas a buscar, pero ya no quieres saber qué vas a encontrar. Y lo que vas a encontrar son defectos de carácter, hombre. Por eso es importante los guías en los grupos, los viejos, la gente que sepa. Porque vamos a decir, hablando un poco de tradiciones, por cada anciano estadista hay como 20 pinches viejos resentidos en un grupo. Y bueno,
así está la proporción, padrino.
Y yo creo que me quedo corto, ¿eh? Cuates que dicen que su cuarto paso y no saben ni qué es eso. Y cada vez dicen más distorsionado esto. Y no ven la sencillez de este paso. Por ejemplo, aquí suena muy complicado. Y es que este paso es muy visual en el sentido de que es con columnas, con papel, con pluma o con lápiz y con guías. Porque así como lo estamos haciendo, estamos tratando de hacerlo lo más sencillo, pero llega un momento en que, como cualquier persona, nos perdemos en tanta explicación. Entonces, por eso no trato de profundizar igual que Arturo tan fuerte en esto, porque la gente se va a confundir más. A veces, en vez de aclarar, confundimos. Por ejemplo, si me voy al lado de explicar entre orgullo y soberbia, los voy a confundir ahorita, y no es eso. Básicamente es esto que acaba de leer Arturo. Yo tengo oscuros secretos en mi pasado, secretos de la NASA, según yo, que radican en problemas sexuales, sociales y materiales. ¿Sí? Y de esos se generan defectos de carácter. Pero yo les doy una connotación misteriosa, inenarrable, impúdica a veces, y eso le doy justificación al que viene atrás para que diga: ni lo mande Dios, si este que es padrino está sufriendo, yo que estoy nuevo, menos lo puedo ver. Y el temor no solamente mío, los padrinos. No estás listo para hacerlo, hija. Puta, ya valió madre. Y esto se empieza a contaminar gachísimo. Y luego no sabemos por qué llegamos a la casa siendo personas totalmente diferentes a como nos comportamos en el grupo. A veces en el grupo somos bien hacendosos, bien cariñosos, en el grupo, en la casa, que nos vean, porque luego los terapeamos o los queremos matar, ¿no? O al revés, en el grupo somos un pinche sogros y en casa somos la mascota de todos. Serviles, rasteros, pusilánimes, No se trata de eso. Se trata de tener un equilibrio en todo.
O sea, uno como principiante o cuando apenas empiezas a conocer lo que es el cuarto paso, es muy probable que una voz dentro de ti te diga, no lo necesitas, hombre, no lo ocupas, ¿no? No lo hagas, no te la lleves tan... No seas tan perfeccionista, estás bien sin beber. Como me decía uno de los primeros compañeros que agarré de padrino, me decía, tú nomás con el 1, 2 y 3, ¿y qué paso tan chévere, no? 1, 2 y 3, y de ahí no te salgas porque... es ser demasiado perfeccionista. Y por el otro lado, si logro avanzar, no hacerle caso a esa voz, va a haber otra voz que me va a decir, cuidado, te va a doler. Te va a doler mucho y empiezo a hacerle caso a los rumores estos de que vas a destapar la caja de Pandora, el monstruo de mil cabezas, la cloaca, si no estás bien plantado te vas a beber. Fíjate que hay grupos... en donde, y es más, hasta áreas, o hasta a lo mejor distritos, en la organización de la estructura del colegio, donde el cuarto paso se reserva para después de que tienes 8 o 10 años en AA, ¿eh? O sea, y el libro ni el programa en ningún lado nos marca temporalidades, pero es por los mitos y todo esto que trae, que se debe a estas dos cosas, al orgullo o soberbia, como tú bien dices, o al temor de enfrentarme a mí mismo. ¿Pero qué dicen los Alcohólicos Anónimos al respecto? Te leo. Pero según el testimonio de los Alcohólicos Anónimos que han intentado sinceramente hacer un inventario moral, el orgullo y el miedo en estos momentos no son sino espantajos. Espantajos, Paño, me adelanto, es espantapájaros. Son los muñequitos que ponían o que ponen en los sembradíos para espantar a los pajarillos. Pero como vemos en muchas fotos, o si quieren vayan ustedes y constaten, o yo lo he mirado, los pajaritos hacen ahí sus niditos, ¿no? O sea, no espantan a nadie, pues. Uh-huh. Eso es lo que quiere decir esto. Adelante, padre.
Bien, vamos a cambiar un poquito, nada más en el sentido de que dice, pero el testimonio de los alcohólicos que han recuperado el sano juicio, uh-huh, es que el cuarto paso nada más te va a hacer ver por qué fracasaste en la vida. Es todo. El otro obviamente va a preguntar, ¿y qué es eso? Es donde entra la bronca del padrino, sabérselo explicar. Y el sabérselo explicar es decirle, lo haces y te lo voy diciendo. Porque a pura oída, a pura tribuna, a puro testimonio personal, nadie lo va a hacer. Casi nadie lo hace. Entonces yo, por ejemplo, tengo la costumbre de cuando me preguntan, generalmente me preguntan por qué no lo han hecho. Entonces, como no lo han hecho, digo, ¿tienes hojas? Sí. A ver, les pongo las columnas. A ver, lléname esto, esto y esto y esto. Y les empiezo a explicar. Y algunos sí se ponen mal, ¿eh? Es donde hay que saberlos rescatar. Hay otros que dicen, ¿se a poco por esto me viene la madre? Le digo, sí. No, dice, ¿qué? Luego me dicen, ¿qué chingón eres? Le digo, no, es que tú eres muy pendejo. Le digo, ¿sabes lo que acabas de hacer? No. Le digo, ¿has oído hablar de una madre que se llama Cuarto Paso? Sí. Le digo, así se hace, güey. ¿A poco? Le digo, sí. No, pues sí le voy a hacer. Ya luego no lo hacen, ¿no? Pero por lo menos ya tienen idea de qué es el Cuarto Paso. Porque ni se va uno al pedo. Porque el Cuarto Paso, lo más mal que puedes andar parado es que te pongas mal porque los instintos se remueven, se rebelan, porque están viendo por qué tienen que parar, porque ya no es grato que uno los deje rendir, hacer de mí lo que quieran. Y esa es otra explicación que de tantas que tiene el programa, pero que ahorita no viene al caso.
Andrés, vino a mi mente ese nombre, no sé por qué, padrino. Fue como epifanía. Bueno, ahí se va. Una vez que estemos plenamente dispuestos a hacer nuestro inventario y que nos dediquemos a hacerlo con todo esmero, una luz inesperada nos llega para disipar la neblina. Conforme perseveramos en el intento, nace una nueva seguridad. Y el alivio que sentimos al enfrentarnos por fin con nosotros mismos es indescriptible. Estos son los primeros frutos del cuarto paso. Es lo que estás diciendo, ¿no?
Uh-huh. Sí. Como el otro no tiene prejuicios, no... o si los tiene, no sabe que estoy haciendo con ellos un cuarto paso, cuando empiezan a ver, pues, a ver, esto tiene sentido. Cuando, por ejemplo, los pongo a hacer algo de resentimientos, digo, a ver, de la columna 2, dime qué hiciste tú. Y algunos lo reflexionan, y me dicen, pues nada, le digo, pues sí, güey, está resentido por cosas que tú no hiciste. Pero eso que está ahí, ¿en qué te afectó? ¿En qué te lastimó? En la columna 3 está la respuesta, porque luego se quedan viendo al cielo, no sé qué. Y como soy medio respetuoso, le digo, a ver, cabrón, ve la columna 3, ahí está el daño, en donde está el daño que te hicieron. Uh-huh. Tu amor propio, tus relaciones interpersonales. Le digo, por eso estás enojado, porque eso sigue lastimado. Y luego, digo, ahí termina el cuarto paso. Ya la otra columna empieza la transición al quinto paso, que es cómo empiezas a reaccionar. Entonces algunos me dicen, ah, pues con razón. Yo, pues sí, güey. Porque a tu mente vienen esos recuerdos y la manera de reaccionar es con la ira. Ah, pues sí, ¿verdad? Yo, pues sí, güey. Si no, pues es bien sencillo esta madre, ¿por qué no me lo explicaron? Uno, a lo mejor no sabían, y dos, ¿por qué no preguntas, cabrón? Y tres, está en los libros, no está en la tribuna.
Y sí, realmente sí empiezas a darte cuenta y a liberar mucho, pues, unas cargas negativas que trae uno ahí cuando lo ves escrito, ¿no? Por algo es escrito, por algo es en columnas, por algo es con papel y pluma o lápiz, ¿no? ¿Te acuerdas de un ahijado tuyo que quería hacerlo en Excel, pa, ¿no?
Tengo varios, así todavía.
Bueno.
Los he mandado lejos.
Sí, sí. Bueno, en fin, ya no comentemos más. Pero bueno, se hace de esta forma porque es un método comprobado y terapéutico que ha liberado a muchos alcohólicos de la carga de estos aspectos negativos de su propia personalidad. Voy a continuar la lectura, pareja. Al llegar a este punto, es probable que el principiante haya sacado las siguientes conclusiones. Que sus defectos de carácter, que representan sus instintos descarriados, han sido la causa primordial de su forma de beber y de su fracaso en la vida. Que a no ser que esté dispuesto a trabajar diligentemente para eliminar sus peores defectos, tanto la sobriedad como la tranquilidad de mente quedarán fuera de su alcance, que tendrá que derribar los cimientos defectuosos de su vida y volver a construirlos sobre roca firme. Ahora está dispuesto a empezar la búsqueda de sus propios defectos. Se preguntará a sí mismo, ¿cómo debo proceder exactamente? ¿Cómo hago un inventario personal?
Miren, aquí está medio confuso, en el sentido de que si no hemos hecho lo que dice el texto básico, no vamos a poder responder esta pregunta, pero suponiendo que ya lo hayamos hecho, ya explicamos todo lo que acabamos de ver ahorita, y a lo mejor el principiante dice, ok, ¿cómo hago el cuarto paso? Es la pregunta obvia, ¿cómo lo hago? Nosotros tenemos que decirle cómo está en el libro, con columnas. Así, simple y llanamente. Pero, abocándonos un poquito más a esto que acabas de leer, dice que sus defectos de carácter que representan sus instintos descarriados, ejemplo, cuando el sexo se vuelve la prioridad, la manifestación es la lujuria, la impudicia, la morbosidad, la manipulación, el sarcasmo, la mentira, la ansiedad, bla, 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 bla. Eso es la representación del defecto del instinto sexual descarriado. En uno de tantos ejemplos. Dice también que eso ha sido la causa primordial de su forma de beber. Ok, va.
Ajá. Yo te iba a preguntar eso. ¿Por qué?
Porque aquí habla del alcohólico, del que tiene la alergia. Porque cuando empieza a beber, acuérdense que la adicción es una enfermedad que está alojada en el cerebro. Empieza a beber y ya no puede parar. Empieza a drogarse y ya no puede parar. Una persona que no tiene la alergia empieza a beber, pero puede parar. Él no es adicto. Esa es la diferencia. Pero esa es la parte física de la enfermedad. En la parte mental, esos defectos, cuando los queremos parar a pelo, despiertan la obsesión. Necesito un trago para calmarme, necesito un trago para darme valor. Eso lo tenemos que tener bien claro. Alguien que no tiene la alergia puede decir, necesito un trago para calmarme, y a lo mejor se avienta tres y le para.
Ya. ¿Sí?
Porque su organismo dice, ya. Pero el organismo de un adicto dice, ya empezaste, cabrón, ¿verdad? Y dice, sí, güey. No sé si en los estudios de grabación hayan hecho eso, ¿no? De que se sientan a grabar una cosa y acaban grabando, pero...
Oye, entonces, estos picos emocionales, estas reacciones que yo tengo ante la vida, que pueden ser de ira, de mucho miedo, temor, de envidia, este rush de ansiedad, yo necesito algo para calmarme porque están fuera de control. Mi mente luego se va y dice, el remedio, un trago me va a calmar. Pero no me he dado cuenta, o no tengo la información, y aunque la tenga me vale, porque como no sé operar de otra manera, yo voy y me compro una caguama para calmarme porque estoy muy enojado, o porque la estoy extrañando mucho. Y a la hora que intento calmarme, porque esa es mi intención, me prende la alergia y ya no pude parar. Entonces dice que por eso es la causa primordial de mi manera de beber descontrolada, entonces. Ya te entendí.
Sí, porque luego los alcohólicos somos dados bien a romantizar, a ser poetas y todo esto, y aquí no cabe eso. No, es que soy un enfermo de mis emociones. Todos tienen emociones, todos. No más que no todos tienen la alergia. Esa es la bronca. En un alcohólico esto despierta la obsesión, empiezo a consumir y ya no paro.
Ya no paro.
Okay. Alguien que no tiene la alergia empieza a consumir y para.
Se calma, punto. Se duerme. Este párrafo, yo lo miro aquí dividido como en tres, padre, no estoy mal. El llegar a este punto dice, es probable que el principiante ya se haya dado cuenta de tres cositas, ¿verdad? La primera, porque están hasta separados con punto y coma. Esto que comentábamos, ¿no? Que mis defectos de carácter, que son la representación de mis instintos descarriados, han sido la causa primordial de esta forma descontrolada de beber. Uno. Dos. Que a no ser que yo esté dispuesto a trabajar diligentemente, que significa con ganas, con empeño, con dedicación, para eliminar estos peores defectos, la sobriedad y mi tranquilidad de mente van a estar fuera de mi alcance. Es decir, voy a vivir desequilibrado y con la mente agitada mientras no me ponga a hacerlo. Y tres, porque está otro punto y comita, que voy a tener que derribar cimientos defectuosos de mi vida y volver a construirlos sobre roca firme. Esas tres cositas. Bueno, está tan complicado, padrino.
No, porque miren, la primera, ¿cuál era?
La que decíamos de que los defectos de carácter representan mis instintos descarriados y son la causa de...
La gente ve en nosotros que somos mentirosos, lujuriosos, apáticos, es lo que ve. Pero no sabe por qué. Ahora, ni nosotros sabíamos. Hoy vamos a empezar a saber por qué. Por eso el cuarto paso. La segunda era, a no ser que me ponga...
diligentemente.
A trabajar para eliminar estos defectos que descubro. O sea, sexto paso en adelante. La sobriedad, o sea, el equilibrio emocional y que se vaya la obsesión de mi mente, nunca va a pasar. Y voy a vivir inquieto, irritado, descontento, estúpido, aburrido, malhumorado, con delirios de grandeza, infantil e hipersensible. O sea, como toda mi vida, pero sin alcohol y sin droga.
Sí, señor. ¿Sí? Tablas gritan todos.
Otros dicen, y de listo en bancarrota, por ahí también dicen. Y la tercera, que era que esta manera de vivir la tengo que botar a la basura. Pero no es de un día para otro. Es donde técnicamente es de sexto paso en adelante. Empezar a desarrollar cualidades y dejar que Dios me elimine los defectos de carácter. solamente así, y solamente así, en el programa de los 12 pasos. En otros lados, cada quien su perro y lo baña como quiera.
Y aquí es donde suena el pianito. ¡Cha-chan! Vamos a dejar hasta aquí este episodio, como al estilo de las telenovelas de los 80, ¿te acuerdas cuando era viernes?
Ah, sí.
Dejaban en la escena donde ya le
iban, lobos,
él iba a enterrar el cuchillo. Vamos a dejar aquí, porque la pregunta que con la que concluye este párrafo es, ¿cómo debo proceder exactamente? ¿Cómo hago un inventario personal? Entonces, pues, en el programa vamos a tratar de decirles lo más explícitamente posible cómo se hace. Les confieso que habíamos tenido pues proyectos de hacer un pizarrón o un video, etcétera. Estamos trabajando en ello, pero por un lado pues no queremos romper nuestro anonimato, y por otro lado vemos un poquito complicado para los radioescuchas, sobre todo, que se pongan a visualizar. No hemos tenido algunas ideas, pero bueno, créanos que vamos a seguir trabajando en esto, y hasta aquí va a llegar el presente capítulo. Padrino, ¿quieres decir algo más?
Sí, miren, eso que dices, por ahí tengo algo, por una explicación por escrito. No sé si sea posible luego subirlo en Face o en Instagram, una explicación por escrito de cómo se llenan las columnas del cuarto paso, y con referencias de libro, de página y tal. Pero con el libro que siempre leemos, que hace la aclaración, que ahorita te invitaría a que la hagas otra vez.
Tercera edición del libro Alcohólicos Anónimos, la versión americana traducida al español,
¿no? Ahí está la explicación, para que los invitamos a que lo lean y nos hagan llegar sus comentarios a ver qué les parece, y de ahí vamos partiendo a cosas.
Gracias, padrino. Y bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Otro episodio más. Nos quedamos en la página 47 del libro 12 pasos, 12 tradiciones, cuarto capítulo o cuarto paso. Estamos revisando, acuérdense, y quitando o desmitificando, quitando prejuicios, falsas creencias acerca del cuarto paso. No está tan difícil. A ver, todos podemos hacerlo. Esperemos que en Espiritualidad y Sobriedad Show te estemos dando una guía, o por lo menos una motivación para que lo hagas con tu padrino, o cuando menos la buena voluntad de preguntarle al padrino, o encontrar un padrino y decirle, oye, padrino, como que ya quiero hacer mi cuarto paso. Eso sería para nosotros lo máximo. Bueno, y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, darnos like, manita arriba, como se llame, y de seguir apoyándonos con el favor de su audiencia. La verdad es que estamos contentos, hemos crecido en seguidores, en alcances, y todo es gracias a que a ustedes les interesa. Si les está interesando, si les está gustando el programa, por favor háganoslo saber y envíennos algún comentario bonito, feo, desagradable, no sé, lo que ustedes quieran. Estamos acostumbrados a que nos lamienten en el grupo de Aparino, entonces sí que pues échenle. La dirección de correo es espiritualidadysobriedad@gmail.com, espiritualidadysobriedad@gmail.com, para los que no le atoran al English. Entonces, me voy a despedir el día de hoy con muchas ganas de volver a grabar y de estar al aire con ustedes. Y como siempre, pues ya saben que les digo, ¡ánimo! ¡Ánimo! Gracias por quedarte hasta el final. Sigue escuchándonos a través de las plataformas Spotify, Apple Music y YouTube. Por favor, danos like en nuestras redes sociales. Y si hay algo que dijimos y te hizo clic, te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!